Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues han pasado 24 horas y Jair Bolsonaro sigue sin reconocer su derrota ante Lula da Silva en las elecciones de Brasil. El todavía presidente no ha aparecido en público, no ha aparecido en redes sociales. Algunos de sus seguidores están cortando carreteras para denunciar lo que consideran un fraude electoral. El Ministerio Público acaba de pedir a la policía que despeje las carreteras bloqueadas. Mientras tanto, el hijo mayor de Bolsonaro ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que asegura que van a levantar la cabeza y que no van a desistir de Brasil. A saber qué quiere decir eso. En cualquier caso, siguen las reacciones internacionales. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha hablado esta misma noche con Lula y dice que le ha expresado su voluntad de trabajar juntos contra la pobreza, el hambre o el cambio climático. También Joe Biden le ha llamado y ha alabado la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas. El argentino Alberto Fernández ha ido más allá, ha viajado hasta Brasil para reunirse en persona con el vencedor de las elecciones.
Con Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina, sobre la necesidad de que la democracia se consolide en todo el continente, de que los procesos electorales sean debidamente respetados y de poder crecer como región en conjunto trabajando mancomunadamente.
También el régimen venezolano celebra la victoria de Lula y la nueva cercanía ideológica, dice, entre ambos gobiernos y el de Colombia.
Ope, pues eso de hablar de democracia en todo el continente y con Venezuela apoyando a Lula, pues algo está fallando aquí. El PSOE ha registrado esta tarde en el Congreso, en pleno puente, 37 enmiendas a la ley trans. La más destacada, la que ya se filtró el viernes, que propone que los menores de 16 años necesiten autorización judicial para cambiar de sexo en el registro civil. Unos cambios que no convencen ni a las históricas dirigentes feministas del PSOE, ni al colectivo LGTBI, que lo considera excesivo. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas anhelan sacar de escena la ley trans, pero sus propuestas de cambio tampoco mitigan las profundas heridas internas. Finalmente, han vuelto sobre sus pasos, tocan la parte mollar del proyecto, la polémica autodeterminación de género, y quieren supeditar a autorización judicial el cambio registral del sexo en los menores de entre 14 y 16 años. La modificación resulta insuficiente para las feministas clásicas, que piden ampliarla hasta la mayoría de edad. En sus enmiendas, el PSOE aspira también a endurecer con intervención de un juez las condiciones a una reversión del género. El actual texto no contempla ningún requisito más allá de la voluntad para cambiar cuantas veces se quiera. Igualmente, se busca suprimir la equiparación de la violencia entre personas del mismo sexo con las agresiones machistas. Todo ello, bajo el pilotaje de la Moncloa, choca con los postulados de Podemos.
En clave económica, el día se resume en dos datos. El Euribor cierra octubre en su nivel más alto en los últimos 13 años. Y segundo, el precio de la energía de este mes de octubre nos ha dado un respiro. Marta Ruiz.
Octubre nos deja la factura de la luz más baja desde agosto del 2021. Los consumidores con tarifa regulada pagarán 85 euros de media, un 20% menos que en septiembre. Esta rebaja no se debe tanto a la excepción ibérica, sino a la caída del precio del gas que se usa para producir electricidad, que ha llegado a estar por debajo del tope de 40 euros que fija el mecanismo. Antonio Aceituno, de Tempos Energía, COPE.
La suma entre el pool y el mecanismo de ajuste ha alcanzado un nivel de 163,37 euros megavatio hora. Si no hubiera habido mecanismo de ajuste, pues hubiéramos cerrado con un pool mayorista en torno a los 164,48.
164 euros de precio medio en octubre frente a los 309 euros el megavatio hora del máximo de agosto. Pero con la llegada del invierno va a aumentar la demanda de gas y por tanto su precio. Los mercados a futuro ya lo sitúan por encima de los 100 euros el megavatio hora y eso, lógicamente, encarecerá también la luz.
Cambiamos de tema. Hablamos del asesinato de Juana Canal. Los juzgados de Ávila han remitido hoy la investigación a Madrid, donde sucedieron los hechos de hace casi 20 años. En las últimas horas hemos conocido nuevos detalles del autor confeso del crimen, su entonces pareja, que ha pasado el fin de semana en la prisión de Brieva. Juan Baño.
En el colmo del cinismo, los investigadores reflejan cómo el investigado llegó a denunciar a su pareja, quien había dado muerte horas antes de robarle 700 euros. Incluso llamó varias veces al hijo de la mujer, a Sergio, 18 años, para reclamarle el dinero. Este hombre, Jesús Pradales, a pesar de su apariencia de buena gente, a juicio incluso de los investigadores, fue denunciado en 2006 por malos tratos contra su actual pareja. Agredió a la mujer detrás de una gasolinera en Getafe en presencia de los dos hijos de ambos. No eran los primeros problemas con la ley. En 2003 y 2004 le constan intervenciones de la Guardia Civil por delitos contra la seguridad del tráfico. A lo largo de las escuchas telefónicas son insistentes las peticiones y ruegos de su mujer para que le aclare si mató o no a Juana, como empieza a insinuar la prensa. Él le responde con evasivas y sarcasmo burlón. «Me paso por comisaría para que estés más tranquila», le dice un día. La mujer plantea esconder dinero por si viene la policía y él le espeta: «A ver si fue un crimen por dinero, la mellada no tenía tanto». Así se refería a la mujer a la que había dado muerte.
Y te recuerdo otra noticia de este lunes, el nombramiento del claretiano Fernando Prado como nuevo obispo de San Sebastián. Sustituye a José Ignacio Munilla tras su nombramiento como obispo de Orihuela-Alicante. Fernando Prado, de 53 años, es en la actualidad profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y director de publicaciones claretianas.
Querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más. Sé que mañana tengo clase, pero ya no me verá ni aunque si lees esto. Sé que tú ya lo sabrás, quiero contarte esta historia antes de ponerle un final. Verás, todo comenzó con miradas por el pasillo. Yo sé que soy diferente, pero me llaman pardillo. Para ellos es una broma.
El acoso escolar es una situación a la que, por desgracia, se enfrentan muchos chavales en España. Uno de cada cuatro niños dice haber sufrido bullying. Afortunadamente, la sociedad está tomando conciencia de un problema tan importante como este, y para ello ayudan historias como la que te vamos a contar hoy. Quiero presentarte a alguien que, gracias a la música, ha sido capaz de superar una situación muy complicada y contarla para que otros no pasen por lo mismo. Esta noche, Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. Hola, Pilar, buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a hablar de nuestro protagonista, al que estamos escuchando. El protagonista de hoy se llama Ismael, tiene 21 años. Su hermana y él estudiaban en Chorriana de la Vega, un pequeño pueblo en el corazón de Granada. Su infancia era normal hasta que, con 13 años, su hermana empezó a ser acosada en el cole por varios compañeros. La cosa poco a poco fue creciendo y todo eso le hizo desarrollar una anorexia nerviosa. No solamente su hermana tuvo que enfrentarse al bullying, el propio Ismael también comenzó a sufrirlo. La situación provocó que los dos tuvieran que cambiar de colegio a mitad de curso e irse a otro pueblo, pero la cosa no mejoró.
Cuando yo tenía 12 años me cambiaron de ciudad y, por lo tanto, también de colegio en mitad de trimestre. Nos cambiamos de ciudad debido a que mi hermana desarrolló anorexia. Y claro, pues para empezar un poco así como de nuevo, pues empezamos en un nuevo sitio. Al empezar en este colegio, a mí me empezaron a hacer bullying. Se reían muchísimo de mí, me tiraban cosas, me ponían motes, me aislaban en el instituto.
El cambio de colegio no sirvió. Para Ismael las cosas se recrudecieron cuando empezó la ESO. Recuerda esta etapa como un auténtico infierno.
Todo empeoró cuando pasé a instituto, cuando llegué a primero de la ESO, y ya pues la crueldad de los agresores que tuve en el instituto pues fue mayor, y ya pues me tiraban piedras, los insultos pues iban muy, muy a mayor, ya se veía pues una connotación mucho más agresiva a la hora de hacer daño.
Dicen que los niños pueden ser muy crueles, y en el caso de Ismael desde luego lo fueron. La cantidad de situaciones desagradables que tuvo que vivir en su infancia y en su adolescencia.
A veces me perseguían a casa, a veces me quitaban prendas de vestir, una vez me quitaron las zapatillas y las tiraron por encima de una valla y me hicieron escalar la valla para cogerlas, y me hice heridas en los pies y las piernas, y claro, pues todo el mundo se reía. Yo, por ejemplo, evitaba a toda costa ir al baño estando en el instituto porque tenía pánico también a la hora de la salida, por si me esperaba, por si me amenazaban.
Lo acabas de escuchar, estamos hablando de un niño, de un crío de 14 años que sentía auténtico pánico cuando tenía que salir, por ejemplo, del instituto para volver a casa. No quería quedarse solo porque, si lo hacía, los acosadores, sus compañeros de clase en algunos casos, le perseguirían para hacerle daño.
A esto se le sumó una etapa complicada en casa. Ismael no quiso contarle a su madre lo que estaba pasando. Las constantes visitas de su hermana al hospital causadas por esa anorexia nerviosa causada por el bullying hicieron que Ismael decidiera sufrirlo en silencio.
Mi madre pues nunca llegó a saber que sufría acoso. Yo nunca se lo conté porque tenía miedo de sentirme una carga para ella, una decepción y darle pena. O sea, yo sentía que mi madre tenía suficiente con lo que estaba pasando con mi hermana y decidí pues no contarle nada y sufrir en silencio todo lo que estaba pasando. Fue un gran error por mi parte porque eso me llevó casi a quitarme la vida al no pedir ayuda a nadie. Me sentí totalmente solo, aislado.
Pues la situación en el instituto fue empeorando, los insultos, las humillaciones, el dolor hicieron mella en su autoestima. Llegó a pensar que no valía para nada y que duró sí. Quiso acabar también con su vida.
Esos insultos te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada, ni siquiera para tus seres queridos, a los que sientes que tampoco les importas. Entonces llegó un punto en el que dije que ya no aguantaba más y pensé en eso, pensé en quitarme la vida. Y de hecho, pues empecé a escribir una carta que no llega a terminar por miedo.
¿Qué puede pasar, ¿Qué puede pasar por la cabeza de un chaval que tiene toda la vida por delante para querer quitarse de en medio? ¿Cuánto estará sufriendo? Pues Ismael pensaba que esta era la única solución.
Había un rayo de esperanza, no obstante, en Ismael. Algo que le hizo cambiar de idea y darle la vuelta a la situación. Sí, su pasión por la música y mira, el amor a su madre.
Me agarré a dos cosas. Uno fue a la música, que es a lo que me ha agarrado desde que tenía pues 12, 13 años. Me agarré un poco a eso. Tenía unas mínimas esperanzas puestas en mí en que algún día pues lograría ayudar a personas con lo que amo hacer. Lo otro a lo que me agarré pues fue a mi madre, ¿no? En que ella ya tenía suficiente como para lidiar con que un hijo suyo se quitase la vida. Y eso fue lo que me hizo un poco pues no terminar esa carta ni terminar con mi vida.
Esa carta que no llegó a terminar fue su fuente de inspiración para comenzar a salir del pozo en el que se encontraba.
Era diciembre del año pasado cuando yo me metí en el móvil a ver unas noticias y en esas noticias salieron tres noticias prácticamente seguidas de casos de bullying y los tres casos de bullying acababan en suicidio. Como que sentí, o sea, como un instinto, ¿no? De escribir mi situación, de escribir lo que sentí yo porque me vi tan reflejado en esas noticias que no pude evitarlo. Y empecé a escribir esta canción, tardé unas tres semanas en terminarla de componer.
Pues así nació este tema que estás escuchando de fondo, Si hubiera hablado.
Mañana quizás vean mi cara por la tele, tanto me lo repetían, ahora tendrán lo que quieren.
Si hubiera hablado de esto, no se acabaría el tiempo, no sé, alguien lo hubiera hecho.
Una canción que narra su historia, que narra su vida. La música, desde luego, siempre es un salvavidas y en ella Ismael encontró su terapia. Por un lado, con este rap le contaba al mundo lo que había estado sufriendo, denunciaba el acoso al que le habían sometido algunos de sus compañeros y por otro descubrió que podría ayudar a aquellos que estuviesen pasando por este mismo infierno.
Que sufría en el instituto. Cuenta que le robaban y le hacían.
Tras grabar la canción, Ismael decidió darle la máxima difusión posible y para ello decidió grabar un videoclip, subirlo a las redes. Para eso se puso a buscar colegios como escenario de grabación y se encontró con una desagradable sorpresa.
Estuve buscando centros para hacer el videoclip, pero muchos centros se negaban a hacer ese videoclip porque tenían como un tema muy tabú hablar de bullying. O sea, en ningún instituto parece que le guste hablar, bueno, en casi ninguno, ¿no? Le parece que le gusta hablar de bullying ni reconocer que ese problema puede existir en su centro, que en todos los centros en España, en todos, hay bullying, o sea, sí o sí.
Parece mentira, que le costase, pero bueno, nos lo contaba él. Es que le costó encontrar ese centro. Finalmente consiguió la autorización del Instituto de Educación Secundaria Ángel Ganivet de Granada, que le abrió sus puertas para rodar. La verdad que este centro sí que se volcó totalmente con el proyecto.
Hoy el videoclip ya se comparte por redes sociales, cuenta con más de 30.000 reproducciones en YouTube, 2 millones en TikTok. Un resultado que a nuestro protagonista, pues oye, fíjate, le ha cambiado la vida.
Mi vida a día de hoy, la verdad que estoy muy contento, no puedo negar. Me dedico a hacer canciones canciones sociales, ¿no? Tratando problemas sociales para tratar de ayudar, ¿no? Al número máximo de personas. Me dedico a dar charlas y talleres por institutos de toda la provincia de Granada y me están llamando ya de fuera, de Madrid, de Barcelona y de diferentes sitios. Y la verdad que súper orgulloso y súper contento con todo eso porque prácticamente es mi sueño.
Qué bueno, ¿eh?
Sí.
Pues en esta historia hay un aprendizaje importante. El propio Ismael lo recalca una y otra vez. En caso de sufrir acoso escolar, lo primero que hay que hacer es no ocultarlo, hablar y contarlo.
si lo estás sufriendo, si estás sufriendo bullying en clase, si estás sufriendo bullying en el instituto y te da miedo contarlo por si te amenazan, por lo que sea, que lo cuentes. Cuéntalo realmente, cuéntaselo a tu profesor, cuéntaselo a tu madre, a tu padre, cuéntaselo a tu hermano si tienes, a tu hermana, a tu entorno, a tus amigos, cuéntaselo a quien sea, pero de verdad, cuéntalo, porque contarlo te puede salvar la vida.
Además, el papel de los padres en todo esto, pues, lo dice el propio Ismael, es fundamental.
Si tu hijo llega a casa y lo ves con mucha impulsividad, si lo ves con ataques de rabia, si ves que llega a casa y cierra la puerta o se encierra en su cuarto muy rápido, si ves que no quiere hablar mucho contigo y que te evita muchos temas, evita mirarte a los ojos, todo eso son señales de alerta de que puede estar sufriendo un caso de bullying en clase, y prevenirlos le puede salvar la vida a tu hijo o a tu hija. Así que de verdad hay que estar muy pendiente de ese tipo de actos, ¿no?, que parecen muy típicos de la adolescencia, pero que pueden esconder un problema mayor.
La historia de Ismael refleja lo que muchos niños sufren cada día. Como él mismo dice, lo primero es contarlo. Ojalá que su caso pueda ayudar a otros muchos que estén en una situación parecida y que vean que se puede salir. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. Mira que era chunga, pero ha acabado bien. Gracias.
A ti.
Te escucho mañana en el mediodía, COPE.
Chao, chao. Hasta mañana.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Mañana toca viajar a los pueblos y levantar la verja del cementerio. Toca limpiar los panteones y las tumbas, ocultas por las primeras hojas del otoño y ensuciadas, tal vez, por las primeras lluvias que este año no acaban de llegar. Mañana es uno de los grandes días del año. Es un día de silencio en familia, un día de recuerdo de los nuestros que se fueron, los de antes y los de antes de antes. Es este un recuerdo individual de cada uno de ellos, de sus vidas únicas e irrepetibles que en algún momento se mezclaron con las nuestras. Mañana hay que mirar a la eternidad, pero hacia atrás, hacia el pasado, que es una forma de mirar la eternidad distinta a la habitual. Y ese recuerdo individual también será mañana colectivo, el de la familia de la que formamos parte, que nos ha traído hasta aquí y que nos explica. Querido Ángel, mañana toca enseñar a nuestros niños quiénes somos y de dónde venimos. No es poca cosa. Puede que los más pequeños aún no lo comprendan, pero les servirá para encontrar sus raíces el día que los ausentes seamos nosotros. Porque la muerte es a la vez la última y la primera explicación de la vida. Y como tal, debemos celebrarla con alegría y con esperanza, aunque a veces duela demasiado.
Nos leemos y nos escuchamos. Adiós, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de junio de 1996 y el número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
Ángel, tengo que pedir perdón lo primero, porque esta sección es de mi compañero Israel Remuñán, que lo hace muy bien.
Bueno.
Y yo, pues, no sé lo que va a pasar. No tengo su gracia.
¿Lo hace muy bien?
Sí.
¿Y además, Israel? Sí. ¿Estás hablando del mismo, del chiquitín este?
Sí, tú te ríes con él.
Por no llorar.
Bueno, puede ser. Bueno, voy a intentarlo, ¿vale?
Venga.
Sé comprensivo.
Sí, pero eso de empezar haciendo algo pidiendo perdón así como a priori...
Yo, por si acaso.
Si me permites, como consejo, no.
No, ¿no?
No.
Vale.
¿Vale?
Así me lo aplico en la vida.
Venga.
Venga, vamos a empezar este resumen con la voz de Carlos Herrera esta mañana. Es que hoy es un día diferente porque estamos en mitad de un puente y lo raro es que este lunes es que estemos tú y yo trabajando porque todo el mundo...
¿Que sea raro?
Sí. Puede ser. Lo raro es que estemos trabajando porque está todo el mundo celebrando Halloween, Ángel.
Qué alegría más grande saludarles en una mañana como la de hoy, ¿eh? En una mañana en la que algunos se han tomado la libertad de celebrar el Día de Difuntos o Halloween o lo que quieran, tomándose el día de descanso. La aplastante moda de Halloween, que saben ustedes que es la Navidad de los frikis. Y como hay tanto friki, ¿qué les voy a contar? ¿Truco o trato?
Yo no voy a decir nada más, ¿eh? Yo no añado nada más a Carlos Herrera.
Vale, no,
que cada uno sepa lo que es. Y la verdad es que Herrera no ha sido el único en dedicarle unas palabras a Halloween. Hoy en nuestro análisis, Ignacio Camacho, completamente desatado, y Alejandro Requeijo, hacían algunas reflexiones sobre esta fecha tan singular en el calendario.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, difuntos.
Camacho, Halloween, ¿a ti qué te qué pasa?
Nada, que se me ha caído una cosa.
Noche de brujas, noche de brujas.
Las brujas.
Y que habrá sido Requeijo.
La bruja, digo, tengo la calle de ahí abajo llena de chavalitos disfrazados de brujas y de
cosas. Ah, muy bien. No, chavalitos, seguro que tú haces todo lo mismo después.
De burguesía. Sí, yo ahora me voy a disfrazar de, me voy a disfrazar de mono. Me voy a disfrazar.
De mono asesino.
Y me voy a ir por ahí a un garito. Amorachamos un garito. Tal, bueno, pero efectivamente, tampoco nos podemos poner como los viejos de los teleñecos, aquellos
que se
refunfuñando en el balcón. O sea, que bueno, se divierten y ya está.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa.
Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
Bueno, pues eso, que tampoco os vais a poner como los teleñecos gruñones.
¿Ha sido él?
Y tampoco imagino yo a Camacho vistiéndose de mono, para celebrar Halloween. Pero cuestiones al margen, hoy hay dos historias en las que me quiero detener, que hemos hablado en la linterna. Me pongo seria porque una de las noticias de este fin de semana nos ha llevado a Seúl, esas imágenes horribles. Allí en la capital han muerto 154 personas aplastados por una avalancha humana. Estaban celebrando una fiesta de Halloween. Alba Tellez es una española que, por suerte o por desgracia, estaba allí y pudo ayudar. Se lo ha contado hoy en Mediodía COPE a Pilar García Muñiz.
Yo salté por la ventana cuando pidieron ayuda y yo dije que yo sabía hacer RCP. Salté por la ventana del bar, me cogieron un policía y un médico y me llevaron corriendo a la calle. Dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, haz todas las RCP que puedas. Y cuando yo llegué a la calle, pues dije, esto no es verdad. Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos. Cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolos. O sea, todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va.
Brutal el testimonio de esta chica. Tremendo.
Los pelos de punta y por suerte estaba allí y pudo ayudar y seguramente salvar muchísimas vidas que si no, no lo hubiese salvado. Y la segunda historia que me ha llamado la atención nos lleva a Ucrania, 250 días ya de guerra, y seguimos conociendo historias de refugiados. En esta linterna hemos conocido a Olena. Es violinista y gracias a Cáritas Castrense y también al Ayuntamiento Granadino de Kentar ha podido huir de la guerra junto a su madre. Olena da clases ahora en ese colegio del pueblo. Y el alcalde de Kentar, Francisco Martín Heredia, nos ha contado que cuando los chicos de ese pueblo supieron que ella iba a dar esas clases de música, se apuntaron inmediatamente para que les enseñara.
Gracias al alcalde de Kentar y he conseguido trabajo. Puedo hacer lo que me gusta, más que nada, tocar violín y dar clase.
Ha levantado expectativas, se han apuntado más de 30 niños, ¿no?
Qué bueno.
Cuando se enteraron de las clases, pues apuntaron, pero masivamente. Antes de empezar, Olena, ante la demanda que había de alumnos, cuando digo que tanto alumnos como había, pues por su cuenta y riesgo, ha comprado instrumentos para poder darle ese servicio a los niños de nuestro pueblo y enseñarles música.
Qué historia, ¿eh? Qué chica. Impresionante.
Se ha reinventado rápidamente.
La madre también ha encontrado trabajo en el ayuntamiento. Sí,
pues brutal. Qué gran noticia que hayan encontrado un hogar y un trabajo y empezaron una nueva vida. Y déjame que cambiemos el tono de este resumen. Te voy a hacer una pregunta de la que me estoy arrepintiendo ya.
A ver.
¿Tú estás contento con tu equipo?
Depende.
¿Con alguien de tu equipo, Ángel?
¿Con alguien? Menos,
con una persona, aunque sea.
Con alguno, sí.
Vale, bueno, vale, ya está. No desnudes.
¿Que he dicho alguno?
Sí, está bien, está bien. A ver, y te pregunto esto porque en otros programas de esta casa la gente hace auténticas heroicidades y todavía así no consiguen la aprobación de sus superiores. Por ejemplo, Jorge Hevia y Alberto Arauz se fueron este fin de semana a correr la maratón de Dublín, nuestros compañeros de deportes. Fíjate la reacción de Paco González cuando entraban en directo en tiempo de juego.
Que Nenisa Hevia ha hecho 4:28:19.
Muy bien. Impresionante registro.
4:28. Y Alberto Zatopek Arauz ha hecho 3:42:07. ¿A qué protagonista tenemos? ¡Que Nenisa!
Hola, hola chicos, ¿cómo estáis?
Oye, acabo de ver hasta una foto tuya. Estás con buena cara.
Ah, pues la cara es mentira. Lo he pasado regular. Que acaba de salir de Centro México, de Grande, pero está muy bien. Ha hablado ya con su familia, la ha tranquilizado, o sea que bien, bien.
¿Qué necesidad hay ni siquiera de empezar?
Exactamente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve?
Porque lleva el hombre preparándose 2 meses para esto.
¿Qué necesidad hay de plantearse?
Claro.
Es que no hay necesidad. Yo soy de las que prefiero estar en casa antes que estar corriendo, porque eso es sufrir.
Es de cobardes.
Totalmente.
De cobardes.
Vale, de todas formas, Paco González ha cogido un poco tu crueldad, también. Y antes de ponerle el broche musical al programa, tengo que recordar una de las historias más impactantes que hemos escuchado hoy. Fíjate lo que ha pasado con un cuadro de Mondrian. Lo peor es que le has pedido a Jon Uriarte, que este es tu error, que te explique lo sucedido.
Un cuadro de Mondrian ha estado 75 años colgado en un museo. Al revés, sí. Está en el Museo de Düsseldorf, en Alemania, y va a seguir así porque tienen miedo de que al darle la vuelta se estropee. La verdad es que es un cuadro con unas cuantas rayas para un lado y para el otro, te da exactamente igual como esté, pero esto pasa por no saber.
La verdad es que lo del cuadro es la cosa más ridícula que he visto en mi vida.
Y habrá así unos cuantos. Y nos vamos recordando uno de los temas que todos hemos cantado alguna vez. Hace 47 años, Queen lanzaba esta canción, Bohemian Rhapsody.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos traes?
Pues mira, van a estar Hevia y Arauz en el programa.
¿Vivos?
Sí, bueno, Arauz medio vivo, ¿eh?
Ah, joder.
Arauz está muy chungo.
De 3 horas y pico ha hecho el tío, macho.
Sí, sí, pero está chungo, está chungo. ¿Eh? Y hablar de lo que viene mañana, que es la Champions, lo que ha pasado hoy, que es el Elche 0, Getafe 1 y el Levante 1, Sporting 0, este en segunda división. Y lo de la Champions de mañana, insisto, con el Atlético Madrid, que se la juega en Oporto, y el Barça, partido intrascendente en Pilsen, frente al Victoria Pilsen, colista del grupo. Todo esto más de incertidumbre de si sancionan o no a Ancelotti. Ahora lo comentamos todo.
Venga, pues te escucho en 3 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Juanma.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, el de abajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.